área dialoga y fortalece la participación ciudadana.
Y en la armonía con la naturaleza.
Incluyendo, es realizado por la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual. Bienvenidos.
Buenos días, Joana. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Iniciando nuestro programa Incluyendo. Hoy un programa dedicado al tema de conflictividad y resistencia social. Para ello tendremos un invitado que nos estará hablando sobre todos estos aspectos que tienen que ver con este tema.
Félix, recuerda que nos conectamos siempre desde la Dirección de Investigación de la Rectoría Virtual Uniminuto. Estamos todos muy contentos de darles a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, la bienvenida. En este espacio recordemos que exploramos temas que marcan el pulso de nuestra sociedad y dan voz a quienes en su lucha diaria buscan un mundo más equitativo y justo. Hoy, como lo mencionas, nos sumergimos en el tema de conflictividad y resistencia social con un enfoque especial en términos de violencia sistemática y cómo las manifestaciones sociales emergen como respuesta. Tenemos entonces una canción para iniciar el día de hoy. ¿Qué nos traes,
Alex? Claro que sí, Joana. Entonces, para dar inicio a nuestro programa, hoy con una franja dedicada al rap. Entonces, vamos a estar escuchando algunos artistas de este género musical y vamos a iniciar entonces con el cantante Coolio y esta canción que se llama Gangsta's Paradise.
I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light.
Been spending most of my life living in the gangsta's paradise. Been spending most of my life living in the gangsta's paradise. Keep spending most of my life living in the gangsta's paradise.
Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
en Incluyendo Despertando Conciencias.
Hablar de conflictividad y resistencia social en Colombia, particularmente en áreas urbanas, refleja una interacción entre la violencia sistemática, la represión estatal y una lucha persistente de las comunidades por defender derechos. Este fenómeno no es solo un hecho aislado, sino que representa una manifestación de profundas desigualdades estructurales que han sido históricamente ignoradas y no gestionadas por el Estado. En las ciudades colombianas, la violencia no solo se expresa a través de acciones físicas directas, como la represión policial, el uso de la fuerza contra manifestantes, sino que también mediante formas sutiles, pero igualmente devastadoras, de exclusión y marginalización. Hablar de este tema también es hablar de falta de acceso a servicios básicos, a hablar de precariedad laboral y también de criminalización de la pobreza, que son ejemplos de cómo la violencia se institucionaliza, afecta desproporcionalmente a los sectores más vulnerables de la población, y aquí el Estado, en su rol garante de seguridad y bienestar de los ciudadanos, falla repetidamente en abordar las causas subyacentes de la conflictividad social.
Hay que entender que el conflicto social surge de la del descontento de los sectores que se ven más vulnerados y a los cuales pues sus derechos muchas veces son no reconocidos por el Estado. Entonces, en ese sentido, algunos grupos sociales pues manifiestan precisamente su lucha contra este tipo de marginación o exclusión, tratando de reivindicar los valores, los recursos y todos los beneficios que una sociedad democrática e igualitaria pues tendría que tener. En este sentido, hay que hacer una relación, yo creería, que del descontento social con el conflicto social e intentar analizar esta situación que muchas veces se han presentado en nuestro país, sobre todo a nivel urbano, como lo vamos a analizar más adelante con nuestro invitado, pero también a nivel internacional. No es un fenómeno propiamente nacional, sino que a nivel internacional hay manifestaciones de la sociedad que van en contra precisamente de muchas alteraciones que se producen a la estabilidad y al bienestar de las personas.
Félix, en este sentido, y antes de entrar a hablar con nuestro invitado, las manifestaciones sociales en áreas urbanas de Colombia son una respuesta directa a violencia sistemática. Estas protestas no son meras expresiones de descontento, sino que reflejan actos de resistencia que buscan reconfigurar las relaciones de poder en la sociedad. Los movimientos sociales que surgen en ciudades colombianas, a menudo liderados por jóvenes, por trabajadores, por comunidades marginadas, son una muestra del potencial transformador que tiene la organización colectiva. Es crucial que reconozcamos la violencia y la conflictividad que no solo se genera en áreas rurales, sino que también se da en áreas urbanas, y que no son simplemente problemas de orden público que puedan resolverse con más policía o leyes estrictas. Para entrar con nuestro invitado, vamos a escuchar la siguiente canción, Lose Yourself, de Eminem. Es una poderosa canción de rap que captura intensidad y la urgencia de aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Se lanza en el 2002 como parte de la banda sonora de la película Emil. Esta canción se ha convertido en un himno motivacional con letras que reflejan la lucha interna, la determinación para superar las adversidades. Y aquí Eminem combina su habilidad lírica con un ritmo contundente, creando una pieza que inspira a los oyentes a no dejar escapar las oportunidades en la vida.
Thank you. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking, how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity, choke. He's so mad, but he won't give up, daddies. He know he won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't be ready. Lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better. His soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking, make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows. He's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These people don't want him no more, he's cold product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. So the soap opera is told, it unfolds. I suppose it's old partner, but the beat goes on. That it up, that on. You better lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. No more games, I'ma change what you call rage. Tear this and roof off like two dogs cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5, and I can't provide the right type of life for my family, cause man, these food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life, and these times are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only option, failure's not. Mama, love you, but this trail has got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better.
Hagamos análisis, incluyendo una mente brillante.
Iniciamos en nuestra segunda sección, Mente Brillante, hoy con un invitado que nos va a hablar sobre el tema de conflictividad y resistencia social. Tenemos en línea a Gustavo Arley Trejos. Él es ingeniero de sistemas y padre de Diego Felipe Becerra, el joven grafitero asesinado por la policía en el año 2011. Tras la tragedia, Gustavo se convirtió en un defensor de los derechos humanos, fundador de la Red contra el Abuso de Autoridad. Actualmente es el director del Observatorio de Conflictividad Social y Derechos Humanos de la Alcaldía de Bogotá, donde trabaja para garantizar justicia y ofrecer acompañamiento jurídico a las víctimas del abuso policial y civil. Muy buenos días, Gustavo. Bienvenido a nuestro programa Incluyendo.
Buenos días para ustedes y buenos días para toda la audiencia.
Muchas gracias, Gustavo, por estar el día de hoy acá. Quisiera que iniciáramos contextualizando a nuestros oyentes para que nos expliques un poco cómo se entiende el tema de la resistencia social en el marco del conflicto, y pues sabemos que trabajas con los derechos humanos y cómo se relaciona esto con los derechos humanos.
Bueno, el tema de la resistencia se da desde varios ámbitos, en especial pues en el tema que estamos trabajando ahí, con el tema de conflictividad y básicamente con el tema de muchos derechos fundamentales y derechos humanos que muchas veces no son satisfechos de la forma adecuada con la sociedad por parte del Estado en determinado momento. Entonces, normalmente ciertos sectores de la sociedad se ven vulnerados esos derechos, ya sean derechos civiles, políticos o derechos que tienen que ver con toda la parte del rescate también, sociales, económicos y culturales, y en determinado momento también derechos ambientales. Entonces, en la medida en que la sociedad ve que esos derechos no están siendo satisfechos o que están siendo vulnerados de alguna forma, empiezan esos procesos de resistencia. Procesos de resistencia en el cual empieza la sociedad a organizarse, muchas veces ya sea de forma espontánea, de forma barrial o de organizaciones que trabajan en ciertos ámbitos defendiendo esos derechos, y empiezan a generar reivindicaciones las cuales pues manifiestan al Estado y que en determinado momento esperan que de una forma u otra sean satisfechas de alguna manera. En cuanto a la resistencia, pues empiezan unos procesos los cuales, dependiendo el Estado o dependiendo cuáles son los fines que quiera el Estado, empieza a reprimir en determinado momento. Y ahí pues ya tocaría empezar a mirar qué tipo de resistencia se vienen dando y cómo el Estado empieza a reprimir esa resistencia para evitar que se le salga de las manos en determinado momento.
Tiene la idea del Estado un poco como Thomas Hobbes, de que el Estado es como ese gran leviatán, es decir, como ese monstruo marino que tiene que abarcar obviamente a toda la sociedad y a imponer, digamos, una serie de orden y de leyes para que la sociedad funcione. En ese sentido, ¿cómo se podría pensar en mediar, digamos, las necesidades que tiene la sociedad con lo que promueve o con lo que establece el Estado, precisamente para que no se llegue al conflicto, sino que se pueda hacer, digamos, unos acuerdos sociales, dado que, pues, digamos que el conflicto y la guerra ha sido un común denominador en la sociedad humana? Es difícil vivir sin conflictos, creo que los conflictos es parte también de la vida humana. Entonces, ¿cómo lograr eso a través pues de un trabajo, digamos, social con el Estado, digamos, con ese puente entre la sociedad y el Estado? ¿Cómo verías tú ese puente?
Como te mencionaba anteriormente, depende mucho de la voluntad y los intereses del Estado. Entonces, mirando por ejemplo el tema de del gobierno anterior, tenía unos fines específicos, y la idea es que ellos pensaban que en la medida en que un estallido social o unas manifestaciones por unas reivindicaciones X, Y o Z se le salieran de la mano, ejerce una coacción, y esa coacción básicamente se da con la forma en que opera el Estado. Entonces ahí vemos una resistencia lineal por parte del Estado. Esa resistencia lineal básicamente genera una violencia lineal, y es que todo lo que se esté saliendo de los parámetros que el Estado siente que no puede controlar, inmediatamente se combaten con excesos de violencia. Y no solo con violencia física o con abuso de autoridad en determinado momento, sino también con una violencia mediática. Una violencia mediática para estigmatizar a las personas que se están movilizando o que tienen algún tipo de reivindicación. Y en determinado momento también opera el Estado para generar una especie de impunidad o pseudoimpunidad ante los fenómenos que se estén presentando. De ahí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la Corte Suprema de Justicia, en determinado momento, pues por solicitudes de la sociedad, para buscar garantías en cuanto al tema de movilización social, le pidió al Estado colombiano que generara una normatividad para velar y proteger y dar garantías a la protesta social en determinado momento. Y ahí se generan unos protocolos. Esos protocolos y decretos, como puede ser el decreto 003 de 2021 y el 053 de 2023 para Bogotá, en el 003 a nivel nacional, buscan generar unos mecanismos que brinden de alguna forma garantías para evitar esos excesos de fuerza, esos abusos de autoridad indiscriminados que muchas ocasiones se presentan, y así evitar lo que sucedió en el estallido social. En el estallido social más o menos tuvimos 101 muertos a nivel nacional, 106, algo así. Tuvimos más o menos unas 150 lesiones oculares, de las cuales en Bogotá se presentaron 101 lesiones oculares solo en el 2021. Entonces, es claro y necesario que se necesita una normativa y protocolos para poder mediar y buscar una solución, o no una solución, un desescalamiento de la conflictividad. Entonces ahí, en el tema de esas garantías a la protesta social, Bogotá es de las que más está adelantada en ese proceso. Con el decreto 053 pues se buscó un protocolo en el cual primara el diálogo en determinado momento para desescalar la conflictividad, y si ese diálogo no opera, digamos que en algún momento ya el incidente se escala mucho, entra a intervenir la fuerza pública, pero se sigue primando el diálogo. Si en algún momento se logra tener un contacto de nuevo con los manifestantes y buscar desescalar esa conflictividad, se termina la intervención de la fuerza pública y vuelve otra vez a buscarse el diálogo para tratar de desescalar la conflictividad. Básicamente, yo creo que el tema central es el diálogo, es la gestión y la mediación y la resolución de conflictos, y a través del diálogo se pueden lograr muchas cosas. Creo que es la clave. Y buscar pues unos mecanismos claros en los cuales se evite el abuso de autoridad, se evite el exceso de fuerza por parte de la fuerza pública. Y como ustedes lo mencionaban inicialmente, la violencia en determinado momento, la represión, hace que se exacerben los ánimos y que se escale la conflictividad. Creo que ese es el punto clave. Y pues contar con personal en terreno que permita ese diálogo. Bogotá cuenta con gestores de diálogo en diferentes áreas, que básicamente lo que hacen y lo que buscan es buscar un contacto inicial con los organizadores de las movilizaciones sociales, de la protesta social, y empezar a mediar para buscar desescalar la conflictividad, llegar a unos acuerdos y que la protesta social, la las manifestaciones, las movilizaciones se desarrollen bajo unas premisas en las cuales prima el diálogo y pues al máximo evitar la confrontación.
Gustavo, me alegra mucho saludarte y tenerte aquí con nosotros. Y quiero hacerte una pregunta y te doy primero el contexto. La juventud urbana en Colombia ha sido un actor clave en las recientes manifestaciones sociales, ahora que mencionas el estallido social, y la juventud urbana se destaca por su organización y capacidad de movilización en respuesta a la violencia y a la exclusión social. La pregunta es la siguiente: ¿qué factores han motivado a los jóvenes de ciudades colombianas, y si nos puedes hablar del caso de Bogotá, a liderar las manifestaciones sociales, y cómo estas redefinen las formas de resistencia en el contexto urbano?
Ha sido una transformación que es interesante. O sea, inicialmente las movilizaciones se presentaban por temas de sindicatos, organizaciones sindicales, organizaciones sociales de vieja data, organizaciones campesinas, organizaciones agrarias, cafeteras, etcétera. Y eran movimientos que previamente se habían organizado y que manejaban unas reivindicaciones específicas. En la medida en que va cambiando el tiempo, se presentan unos nuevos fenómenos como, por ejemplo, todo lo que son reivindicaciones con el tema de violencias basadas en género, feminicidios, derechos adquiridos en determinado momento, por ejemplo, todo el tema de pro aborto, en contra del aborto, etcétera. Se fueron generando una serie de mecanismos en los cuales la juventud tuvo una incidencia más directa. De los primeros mecanismos fue, por ejemplo, todo el paro estudiantil, y empezaron unas organizaciones de jóvenes a tener un peso y una relevancia muy fuerte a nivel nacional, en las cuales empezaron a movilizarse y a tener un tipo de reivindicaciones, ya no desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista económico, sino reivindicaciones en temas culturales, en temas ambientales, de educación, que hicieron que los jóvenes empezaran a trabajar mecanismos para buscar sus reivindicaciones. Y en la medida en que fue avanzando el tiempo, cuando se fueron presentando todas las reformas, ellos fueron un poder decisivo para poder empezar a organizarse y empezar a realizar movilizaciones de gran escala para que el gobierno tomara o revisara las decisiones y las medidas que estaba tomando en determinado momento. Otro tema es que normalmente las movilizaciones se presentaban en plantones y en marchas que estaban dirigidas siempre hacia los centros administrativos de la ciudad, y por una calle determinada. Era casi que un patrón determinado con las marchas que se presentaban. En la medida en que se fueron generando nuevos procesos, eso también se descentralizó. Entonces ya no es todas las marchas a la Plaza de Bolívar, sino que empezaron a generarse movilizaciones sociales sectoriales, temas de como la SUA, ULME, la parte de Kene en el portal de resistencia, Puerto Rellena en Cali, etcétera, y empezaron a buscar sitios claves en los cuales pudieran manifestarse y empezar a tener una mayor incidencia territorial en determinado momento. Y creo que eso ha sido clave en el cambio de lo que es la conflictividad social y cómo esta pues ha cambiado totalmente, y eso hace que el gobierno se organice de una forma que el desgaste sea más grande, porque tiene que tener fuerza pública en muchos sectores, gente en muchos sectores, para tratar de ver cómo desescalar la conflictividad a como era antes, que era en un solo punto y era muy diferente.
Claro, Gustavo. En las ciudades colombianas, la represión estatal, y particularmente por esa efusiva reproducción de los medios de comunicación en Bogotá, las manifestaciones han suscitado un amplio debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte de las autoridades y esa legitimidad de las protestas. ¿Cómo se justifica el uso de la fuerza durante las manifestaciones sociales y qué implicaciones tiene esto para los derechos humanos y la democracia en el país?
Es un tema bien complejo. O sea, hay que mirar el tema desde varias aristas. Mirándolo desde el tema de gobernabilidad, se tiene que tener un parámetro de equivalencia, de guardar una escala en lo que es la protección de derechos, tanto de los manifestantes como de la ciudadanía en general. Entonces, se brinda una protección y una garantía de derechos a los manifestantes para que desarrollen su proceso, hagan sus manifestaciones, busquen sus reivindicaciones, en determinado momento crear mesas de diálogo o crear mesas en las cuales interactúen interinstitucionalmente para ver cómo se solucionan los problemas y cómo se esa conflictividad, cómo se puede desescalar. Y el punto de ver cómo la comunidad que está siendo afectada, hasta dónde puede llegar esa afectación. Entonces, por decir algo, bloquean la carrera 30 o la calle 26 o bloquean la avenida Caracas y la idea es que la manifestación fluya y se trabaja con la comunidad, con los manifestantes para que fluya la manifestación. En el momento en que pasan 2, 3, 4 horas, digamos que inicialmente cuando la manifestación va corriendo, va avanzando y en la parte de atrás vuelve nuevamente el transcurso normal del desarrollo de la ciudad. Cuando ya empieza un bloqueo muy fuerte y pasan las horas y empiezan horas pico y empieza a afectarse ya 500.000, 1.000.000, 2.000.000 de personas que tienen que movilizarse a sus hogares, entonces la balanza tiene que empezar a equilibrarse y toca buscar mecanismos inicialmente de diálogo para buscar que se escale la conflictividad o que se empiece a retornar a la normalidad. Cuando esto no sucede, se toman decisiones de ver cómo empieza la recuperación de las vías y otros temas. Entonces ahí viene el tema del uso de la fuerza. La idea es que es un tema que es muy álgido, se toma la decisión, empiezan las intervenciones, pero entonces viene a entrar acá o a jugar el tema del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho que existe de los manifestantes en determinado momento. Y empiezan a jugar unas reglas que es cómo debe actuar la fuerza pública. O sea, todo el tema de los principios que se deben de tener en cuenta. El principio de necesidad, o sea, si es necesario intervenir o no. El principio de focalización, o sea, saber que si en algún momento hay una manifestación que es de 50.000 personas, 5.000, 10.000 personas, se interviene y focalizar es intervenir solo un punto donde es necesario para generar un flujo vehicular o porque hay un nicho o un incidente migrado, pero no intervenir toda la protesta social, que eso ocurría cuando el estallido social había una manifestación que iba desde la 68 hasta ya la Plaza de Bolívar, y cuando intervenía pasaba algo en la 19 con séptima, en vez de intervenir la 19 con séptima, que era su punto de focalización, intervenían toda la movilización de lado a lado. Ese es el principio de focalización, y la otra es el principio de proporcionalidad. En la medida en que se interviene, el uso de la fuerza debe ser proporcional a lo que se está teniendo o la situación que se está teniendo en determinado momento. Y ahí es donde, en todos estos principios, es donde se empieza a ver ya el tema de vulneración de derechos humanos. Entonces, que el exceso de la fuerza, el uso de armamento, que es de baja letalidad, pero está mal usado, entonces en vez de dispararle hacia las piernas, le disparan al pecho, le disparan a la cabeza a una persona, y en ese momento es cuando se presentan las lesiones craneoencefálicas, las lesiones oculares, y en determinado momento pues también la pérdida de vidas humanas. Entonces, el tema no es como tal, digamos que la intervención, el proceso, el tema es cómo se realiza la intervención, y si la intervención de la fuerza pública se realiza bajo los protocolos, de uso de armamento, de baja letalidad en determinado momento, si es bien usado o es mal usado, y la proporcionalidad en la que se interviene en determinado momento. Porque es diferente tener 5.000, 10.000 manifestantes y una intervención de la fuerza pública, digamos, que nutrida para dispersar cierta actividad, a tener 20, 30 manifestantes y tener 100 miembros del ESMAD en una confrontación contra ellos. Pero eso es lo que también busca, se busca con ese principio de proporcionalidad. Y yo creo que básicamente el problema está es en la aplicación de los protocolos. O sea, que muchas veces aquí entra el dilema si es una orden estatal, si es un tema discrecional por parte de algunos miembros de la fuerza pública, de entrar a reprimir tan fuerte la protesta social, que genera lesiones oculares, que genera muertes, y básicamente lo que hace es justificar la protesta social para hacer que el resto de individuos, para disuadir, para que el resto de individuos salgan a protestar en determinado momento. Digamos que es en ese ámbito de intervención de la fuerza pública.
Gustavo, este análisis crítico ante la situación actual, que aborda diversos aspectos sobre la conflictividad y la resistencia social, también nos pone en la mesa, para que nos puedas contar en la última pregunta, sobre las comunidades marginadas en las ciudades capitales. Estas comunidades solo enfrentan no la violencia física, sino también la violencia estructural que limita el acceso a oportunidades y derechos fundamentales, ¿no? Es por eso que en la búsqueda de las manifestaciones sociales, las comunidades pues generan marchas y manifestaciones. Para cerrar, ¿podrías indicarnos qué le espera a esas comunidades? ¿Cuál es la orientación para ellos o a esos grupos de interés? ¿Cómo manifestarse ante una violencia estructural para reclamar los derechos, tener diferentes estrategias y resistir en términos pacíficos, pero también dando cara a esas dinámicas estatales?
Hay varios temas. Cuando son minorías, que son sujetos de especial protección, normalmente se actúa de una forma diferente a nivel estatal y a nivel de la fuerza pública, por lo que es la protección y garantía de derechos. Entonces, existen unos mecanismos, unos protocolos especiales, digamos que para estos sujetos de especial protección, en un primer contexto. En el segundo, la idea es que tanto para los jóvenes como para estos grupos minoritarios de protección especial, yo siempre he pensado, o es mi punto de vista, que la protesta social es una forma de lograr que las reivindicaciones que se están pidiendo de alguna manera sean atendidas. ¿Qué tan efectiva es esa atención y qué tan efectiva es esa solución? Es algo que tocaría entrar a evaluar. Entonces, digamos, cuando hay una protesta social muy grande de estudiantes, de un grupo o un sector determinado, se buscan soluciones. El tema es esas soluciones, qué tan a largo plazo son y qué tan efectivas son. Y si más adelante es necesario volver otra vez a manifestarse, a protestar para lograr encontrar la solución definitiva. Entonces, aquí hay un tema que es también ver cómo las organizaciones, los jóvenes que protestan y todos, empiezan a tener también una preparación para conocer el Estado y empezar a trabajar en el Estado. Entonces, en la medida en que los estudiantes, los sectores, estas minorías logran tener personas preparadas y logran estar dentro del Estado, empiezan a permear el Estado y empiezan a tener una incidencia en las decisiones del Estado, se pueden lograr soluciones más efectivas y a largo plazo o más contundentes que cuando se realiza la movilización social. Entonces, es un tema de organización, un tema de preparación, un tema de conocer el Estado, de conocer cómo opera el Estado, de conocer cómo opera toda la institucionalidad y de ver cómo se pueden desarrollar mecanismos o preparar personas que entren al Estado para empezar a brindar garantía de derechos desde el Estado. Entonces, esa es otra forma también de ver cómo se pueden lograr solucionar esas reivindicaciones o lograr esas vulneraciones de derechos que muchas veces no se satisfacen o que muchas veces a través de una protesta no se logran satisfacer. Entonces es como una... es tener las dos opciones. ¿Qué tan efectivas son las acciones de derechos? ¿Qué tan efectiva es la protesta social? ¿Qué tan efectiva es lograr llegar a una solución definitiva o parcial? O prepararse para estar dentro del Estado y empezar a buscar, generar acciones y mecanismos que generen soluciones más fuertes y de pronto más mediatas en determinado momento. Es una reflexión que les dejo y creo que sería como otro camino para prepararse y aprender a manifestarse o a buscar soluciones a las reivindicaciones en otros caminos.
Muchas gracias, Gustavo, por otorgarnos este espacio con el conocimiento y el recorrido que tienes. Estamos muy a gusto de que puedas acompañarnos y seguramente tenerte en otra nueva oportunidad. En Incluyendo, buscamos esa incorporación en términos de cambio y resistencia social, así que es un gusto tenerte con nosotros.
Muchas gracias a ti, Joana. Con el espacio que nos brindaron y el fin de semana, que estén muy bien.
Vale.
En Incluyendo está al aire la conclusión ciudadana.
Bueno, Joana, después de haber escuchado a nuestro invitado, muy interesante todo lo que nos plantea sobre este tema, algo complejo de entender también, pero que podemos rescatar algunos elementos en este momento para finalizar. El tema de la resistencia social vinculada también al conflicto, a esa reivindicación de los derechos, a la manera como se reivindica también a la ciudadanía frente a ciertas desigualdades que muchas veces terminan imponiéndose. Ver un poco que estos movimientos sociales que llevan a cabo, digamos, esas resistencias frente a ciertas situaciones concretas y decisiones que muchas veces se toman a nivel estatal o gubernamental, pues vienen marcadas desde los años 60. Recuerdo, por ejemplo, los movimientos estudiantiles del año 1968, donde hay un movimiento que precisamente busca la reivindicación, busca salirse o romper ese esquema de opresión y llevarlo hacia un tema de la liberación y de la identidad. También pensar en la resistencia social como una resistencia activa, creativa por parte de las comunidades, pero también, y creo que esta sería mi conclusión, empezar a generar puentes, porque creo que los conflictos solamente tendrían sentido en la medida en que se puedan establecer mesas de diálogo y un discurso y un diálogo asertivo. Y no cerrar los discursos, porque muchas veces lo que lleva a más conflicto es que las diferentes posturas, tanto de la sociedad como del Estado, terminan cerrando su discurso y agudizando precisamente el conflicto. Entonces la tarea es, a través precisamente de esta labor que están haciendo muchos, incluso desde las instituciones distritales, como nuestro invitado el día de hoy, es empezar a tejer puentes de diálogo para lograr una sociedad más armónica, donde el conflicto no desaparece, pero por lo menos se puede mediar. Eso es, creo que, mi conclusión del día de hoy.
Vale, Félix. En ese sentido, también quiero un poco reflexionar acerca de lo que nos menciona Gustavo, y es informarnos sobre la estructura del Estado, sobre cómo funcionan esas acciones de represión ante la manifestación social y también en cómo podemos activar los protocolos. La conflictividad y la resistencia social, especialmente en áreas urbanas, pues refleja esas profundas desigualdades estructurales perpetuadas por políticas públicas ineficaces y una respuesta estatal que puede ser represiva.
jóvenes, el movimiento estudiantil han tomado un rol central en esta lucha, desafían estructuras de poder y visibilizan las fallas del Estado en garantía de sus derechos fundamentales. Políticas actuales como el decreto 03 del 2021 facilitan el uso de la fuerza vulnerando derechos esenciales como la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y la reunión pacífica, que han estado protegidos por la Convención Americana de los Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Casos emblemáticos como el de Dylan Cruz, el de Diego Felipe Becerra, demuestran cómo estas violaciones han sido sistemáticas. También demuestran con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en otros casos internacionales ante la Corte Penal Internacional cómo se pueden cometer a través de esa represión crímenes de lesa humanidad. En el contexto latinoamericano y mundial, la situación particularmente es grave y exige una reforma urgente de políticas de seguridad en donde se subraye la necesidad de respetar los estándares internacionales de derechos humanos para garantizar una sociedad más justa, más equitativa y en paz. Así que mi gran conclusión es que esta conflictividad y resistencia social que se lidera particularmente por jóvenes es un llamado urgente a revisar y a reformar las políticas de seguridad y esos protocolos de actuación del Estado, las normas internacionales y también tener en cuenta el Estatuto de Roma, que establecen límites claros a la acción estatal, y aquí es imperativo que Colombia respete, garantice los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y esa reunión pacífica en términos de poder presionar a que el Estado y en su representación el gobierno colombiano cumpla con sus obligaciones de asegurar los derechos de los manifestantes, que estos sean protegidos y que solo sea a través de un compromiso real con esos estándares que se pueda avanzar en términos de asegurar y salvaguardar políticas públicas adecuadas de manifestaciones sociales y de seguridad.
Bueno, muy bien, muchas gracias a nuestro invitado, a nuestros oyentes por acompañarnos el día de hoy en este espacio de Incluyendo por los 1430M, invitarlos a que consulten nuestra revista Inclusión y Desarrollo, donde van a encontrar artículos relacionados con esta temática. Y voy a despedirme con una canción de Vanilla Ice, Ice Ice Baby, y nos escuchamos dentro de 8 días aquí en nuestro programa Incluyendo. Muchas gracias, Joana.
Gracias, Félix. Gracias a nuestros oyentes. Recuerden que tenemos convocatoria permanente de artículos de investigación en la revista Inclusión y Desarrollo. Próximamente en nuestro siguiente número. Un abrazo para todos y feliz viernes.
Yo, VIP. Let's kick it.
Ice, ice, baby. Ice, ice, baby.
All right, stop, collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly.
Will it ever stop?
Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. MCs like a pound of bacon, burning them, getting quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped-up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling, hit my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi.
Did you stop?
No, I just drove by, kept on, pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men lovers, driving Lamborghinis.
Jealous,
cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They pass me up, could run it all, the dope fiends. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it.
Ice, ice, baby.